Vamos a hablar de la llamada Ley Abascal y de lo que representa una reforma o representaría la reforma del artículo 123 de la Constitución.
Bien.
Esta semana y los días que corren han sido los de anuncios que no llegan a ser proposiciones claras, precisas, sino con la vaguedad de una política que no da abierta y claramente sus fines, los fines que se persiguen al intentar reformas constitucionales. Me refiero, por ejemplo, a lo que desde el sexenio pasado y también del anterior al pasado, es decir, los de Salinas, de Gortari y Zedillo Ponce de León. Las tentativas, decía, de reformas al artículo 27 constitucional, repitiendo una y otra vez que sin los medios adecuados, la industria eléctrica de México se paralizaría, no podría satisfacer el crecimiento de la misma, ni tampoco la regularización de los servicios en todo el país. A esto se le dio otro nombre en el tiempo que corremos, que es el de la estructuración, así con estos términos, la estructuración de la economía, tampoco se dice de la economía, y en la vaguedad de los términos, de lo que se trata es de reformar el artículo 27. Ha habido una lucha, a veces abierta, pero siempre cotidiana, entre el poder legislativo y principalmente la Cámara de Senadores, que se opone a una aprobación que reforme el artículo 27 constitucional. En días pasados, el 20 de abril, se dio a conocer los puntos de vista y las proposiciones del secretario del Trabajo, el señor Abascal, por lo que se llama a esta tentativa la Ley Abascal, que pretende reformas y, por lo que veremos, fundamentales al artículo 123 de la Constitución. Estamos, por consiguiente, ante una tentativa de cambio del artículo 27 y ahora del 123. ¿Qué representan en la Constitución estos dos artículos? Pues nada menos que las bases fundamentales de la Revolución Mexicana. Primero, porque en el artículo 27 se definen y se establecen los dominios de la nación sobre los recursos naturales. Y en el 123, los derechos sociales de los trabajadores. En el 27 también va incluido de una manera clara y definitoria los problemas de los campesinos mexicanos. Podemos ver a partir de este conocimiento que tanto el 27 contempla recursos y los problemas seculares del campo mexicano, y el 123 de los trabajadores. ¿Quiénes hicieron la Revolución Mexicana? Es necesario ya, de una vez por todas, tener claridad en el pasado para entender el presente. Sin campesinos y sin trabajadores, una revolución social no existe en parte alguna del mundo. Y esto ocurrió en nuestro país. Primero los campesinos, después los trabajadores. ¿Por qué? Porque los primeros eran los que habían padecido desde la conquista de España la situación terrible, de terrible explotación hasta llegar a la esclavitud del campo mexicano. Sería muy largo establecer en relación a la posesión de la tierra este tránsito que va de la conquista a la colonia, de la colonia al México independiente, las contradicciones que hubo en la sociedad y en la nación misma, desde luego, entre quienes pretendían el dominio de la mayoría para explotar la tierra y de quienes buscaban una vida más digna de vivirse. En la labor de las ciudades se dio el caso de los obreros. Primero, en los obrajes coloniales, que eran otras formas de esclavitud. Para que tengan ustedes una idea, en Puebla, de donde proviene la industria textil mexicana a partir del siglo XIX, por los empeños de Esteban de Antuñano, de esta situación se deriva el conocimiento que dio a conocer un fraile, ¿cuál era la condición de los obrajes mexicanos? Y en Puebla, repito, pues que capturaban a los indios que entraban a la ciudad de Puebla a adquirir algunas cosas, simplemente a verla, casi todos ellos de regiones aledañas a la ciudad, y eran capturados, engrilletados y sometidos de por vida a trabajar en la losa, en las telas, en el vidrio, los obrajes que dieron fama a Puebla. Pero esto era nacional en todas aquellas partes, ciudades, desde luego, que se dedicaban a la elaboración de los artículos que se consumían en todos los hogares. Este es el origen de la clase obrera. Como la otra esclavitud en el campo fue la de los campesinos. Que nadie se extrañe que en el correr de los años 300 de colonia y los 100 atormentados del siglo XIX, cuando se hacen la independencia, la reforma, y al final se van asentando los principios que en el siglo XX serían los de la Revolución Mexicana. De esto inferimos que hay tres ciclos fundamentales en nuestra historia: la Revolución de Independencia, la Revolución de Reforma y la Revolución Democrática de 1910. Ahora, si estos dos artículos han sido, por así decirlo, las formulaciones jurídicas de las demandas de campesinos y trabajadores, esto quiere decir que el país se sustenta legal, jurídicamente y visto socialmente en estas dos grandes bases, el artículo 27 y el artículo 123. Si esto se modifica, ¿qué es lo que se está modificando o se pretende cambiar? Pues las bases mismas de la nación. Y que no se extrañe nadie si se logran estas reformas, los problemas sociales que sobrevendrían. Esto sería inevitable. Puede hablarse, y algunos lo harán, de lucha de clases. Pero si este es un concepto que definió, describió y comprobó Carlos Marx, esto no quiere decir que hubiera inventado lo que estaba allí, sino que esto se desprende de la historia misma de la humanidad. La lucha entre quienes trabajan y entre quienes acumulan el capital derivado del trabajo, sea la tierra, sean las fábricas. Este conjunto de campesinos y trabajadores se dio en la desaparecida Unión Soviética y ya desde antes con el Partido Bolchevique, de proletariado, que era inequívocamente la unión de campesinos y trabajadores. El tiempo, desaparecida esa tentativa, queda muy claramente que unos son los del campo y otros son los de las ciudades. Que hay diferencias entre ellos, sí, que tienen un denominador común, el de trabajar y producir algo que no será jamás de ellos, sino mediante los salarios y los jornales, pues esto es inequívoco. Pero, ¿dónde está la paz? La paz social, que es lo que nos interesa a todos, que se formula a partir de esto y de este conocimiento, que el salario sea justo y que el jornal también lo sea, en relación a lo que produce cada uno, los frutos de la tierra y los que se elaboran en las fábricas. Esta explicación es fundamental porque si se destruyen, si se acaban, se reforman, o como se dice en unos términos que no han sido definidos, se reestructuran, pues entonces lo que cabe aquí pensar es si la parte que obtiene las utilidades no está buscando más utilidades, porque este es el signo de nuestros tiempos. No hay tasa ni medida para acumular capital. Mientras más, mejor. Mientras más tengan, mejor. Pero no todos pueden tener capital. Unos tienen que trabajar para producirlo y otros tener el beneficio de las inversiones que han hecho para comprar la maquinaria, para hacerse de métodos productivos mejores, etcétera, etcétera. Pero esto llega a lo fundamental. Unos trabajan y otros acumulan el dinero. ¿Dónde está la justicia social? En los términos que se le reconozcan al trabajador y en los términos que se reconozcan en el campesino por lo que él luchó, tener como suyo un pedazo de tierra que constituye el ejido, la parcela donde se salva la dignidad de los campesinos. Si estos reciben los medios necesarios para hacer producir su tierra, y si quienes consumen esos productos no tienen otros venidos de partes distintas de la tierra, en nuestro caso dominantemente norteamericanos, para hacer una competencia absolutamente desigual, como es traer productos agrícolas subsidiados y prohibir el subsidio en México, traer productos que no pagan impuestos y sí imponer impuestos a los campesinos mexicanos. Esta desigualdad es el origen de que ahora se diga ya basta, el campo no puede más. Bueno, estos son los términos anticipados de lo que podría ser, no hacemos vaticinio alguno, no nos comprometemos a describir el porvenir, pero sí para intentar una anticipación dados los problemas del presente. Puede romperse la paz interna de México si estos problemas se prolongan. Pasemos ahora, hemos hablado otras veces del campo, pasemos ahora, ¿qué es la ley Abascal? Para ello, y en el periódico La Jornada, donde se publicó un artículo comedido respecto de la ley Abascal, el 21 de abril, en la primera opinión y hasta la fecha la única que se ha dado es la de un maestro de derecho, abogado laboral, el mismo Néstor de Buen. Entrevistado, en el artículo se desprende la indignación que esto le causa, y no sin razones? ¿Qué se dice? El proyecto Abascal de reforma laboral conduce a una economía rotundamente capitalista y conservadora, que favorece los intereses de bancos y empresas y genera jurisdicciones en contra de trabajadores y sindicatos independientes. Para ser más claro, conduce al dominio de la derecha. La realidad en este caso de lo que ocurriría a los trabajadores si el 123 se reforma en beneficio del gran capital tiene ya una interpretación política: el triunfo de la derecha. Para que no se politicen los conceptos, porque no es válido explicarlos confundiendo lo que ocurre y de inmediatamente yéndose a la definición política. Cuando tiene que vender su existencia para vivir, las libertades del espíritu son una ilusión. Por esto agregamos que el derecho mexicano del trabajo es el camino para la universalización de las viejas libertades del hombre, y de esta manera el viejo derecho natural y el nuevo derecho natural del trabajo después de 1917 marchan unidos. Y lo cierto es que no fue accidental que nuestro derecho constitucional del trabajo partiera del principio de la libertad del trabajo, porque esta idea forma parte del derecho del hombre a la existencia. Este espléndido, excelente capítulo es una respuesta y además una aclaración de lo que significa el derecho del trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué los funcionarios y sobre todo los dedicados a las cuestiones del trabajo no leen esto? Para que descubran por sí mismos en qué terreno están, cuáles son sus deberes, cuáles son las normas, de dónde vienen estos principios, cómo intentar reformarlos, cómo intentar decir esto es inútil ante las cosas que ocurren. Es necesario cambiarlas, cuando esto es fundamental, no tiene cambio alguno. Y la claridad expositiva de Mario de la Cueva llega a un término que es, por así decirlo, la síntesis de no pocas de las cosas que están escritas por él. El primer país en el mundo, y sobre todo a partir de 1917 y pocos años después, que dio al mundo, a más de las garantías individuales de la Revolución Francesa, que hoy son universales, dio al mundo las garantías sociales. Ese es el derecho del trabajo. Esa es la aportación de México a la cultura universal en lo que respecta al trabajo, que es, con las garantías individuales, lo fundamental de la dignidad de la vida. Esto, ¿cómo se atreve alguien a querer reformarlo? ¿Para qué? ¿Para que el empresario tenga más utilidades? ¿Esa es la manera de conservar la paz interna, la dignidad de los que trabajan, la integridad moral de la sociedad? Las leyes no son una cosa que pueda estarse cambiando, y vamos a ver si lo decimos de mejor manera, nadie podría superar, gramaticalmente considerados, esos principios, porque expresan exactamente la realidad y lo que se pretende impedir para denigrar la vida y para que otros abusen de la mayoría. Esto que he leído a ustedes es uno de los textos más bellos que ha dado el pensamiento jurídico mexicano. Y además, una lección invaluable e imperecedera. Esto es lo que sustenta al artículo 123. La pregunta inequívoca es, ¿cómo pretender reformarlo? Mario de la Cueva, para que lo entienda la llamada derecha, o la derecha tradicional y la derecha actual, fundó esto en el principio cristiano ya leído para ustedes. No hacer a otro lo que no quiera uno para uno mismo. Sin este principio, el cristianismo es ininteligible, porque este principio sustenta el amor al prójimo. Si no daño al otro, pues el medio de impedirlo es amarlo. Pero amarlo con lo que significa el amor, respetar su vida, ante todo, su dignidad y su condición moral. Este es el principio para que los trabajadores mexicanos no sean explotados. Explotados quiere decir que se aprovechen de su trabajo sin ley alguna, sin contrato alguno, sin defensa alguna. Veamos que en esto la dimensión que tuvo para el país y el país que dio al mundo los derechos sociales, el establecimiento de las maquiladoras, donde el contrato colectivo no existe, contrato individual y además verbal. Quiere decir que yo te puedo emplear 24 horas y correrte en la hora 25. O correrte en 2 meses, cosa que ya empiezan a hacer algunas empresas mexicanas. 3 meses de trabajo y el despido. Que vengan más. Claro, fuentes de trabajo, como le llaman genéricamente, pues existe. Son millones los desempleados. O miles y miles y miles de ellos, en todas las especialidades posibles. Este es el drama que vivimos. Por eso se explica que muchos de ellos, los más ignorantes, los que obedecen más al instinto que a la razón, al instinto de sobrevivir, se lancen a las calles, a los asaltos y a la delincuencia imbatible. Porque eso no lo va a controlar, ni lo ha controlado en parte alguna del mundo la policía. Son más los que requieren vivir que más que los que reprimen los actos delictivos. Esto ocurre en todo el mundo. Finalmente, algo que se asocia a este aspecto que hemos tratado de a dónde conduce el desempleo y el hambre, al delito. Aquí en México, las autoridades del Distrito Federal, por ejemplo, descubrimiento, que el jefe de la policía de Nueva York había limpiado Nueva York de delincuentes. Pero qué cosa maravillosa, pero qué extraordinaria capacidad. Y traen a ese hombre con su séquito de guardianes a que vieran la triste situación de los barrios de la Ciudad de México, de las zonas conurbadas, y que se dieran cuenta por datos, si no es que lo vieron, pues cómo los delitos que están impidiendo la vida de la gente que tiene la dignidad de vivir. ¿Ah? Entonces díganos cómo lo hizo. Por favor, señor Giuliani, díganos cómo lo hizo. Giuliani, como todo norteamericano que ha requerido para que diga algo, cobra. Y ha cobrado, y de veras ha cobrado. Por lo que es una cosa que no fue obra suya. ¿Qué es lo que mejoró o suprimió en muchísimos aspectos la delincuencia en Nueva York? Pues la política económica de Clinton. Como Clinton organizó las exportaciones, pues para exportar hay que producir más, y se produce más solo con quienes trabajan para hacerlo. Entonces, se abrieron las puertas de muchas fábricas, se crearon otras, y vinieron los contratos, si no colectivos, individuales, pero con leyes para defender el trabajo, y la delincuencia fue desapareciendo, al grado que ya no se le decía a los viajeros en los hoteles de Nueva York que no salieran del hotel después de las 7 de la noche. Ahora se ha vuelto eso ya desde un tiempo atrás, después de ya en el gobierno de Clinton, que fueron dos periodos, pues ya a mejorar la situación general. Fue la política económica. La delincuencia en parte alguna del mundo se bate con el garrote del policía, se remedia con el trabajo, devolviéndole a la gente la dignidad de su propio ingreso personal, no arrebatarlo a otro para sobrevivir. Este es el remedio, que hay delincuentes a pesar de todo, sí, pero para ellos sí actúa la policía y son localizables, porque serán la minoría, como siempre lo han sido, los delincuentes en todas las etapas de la historia. Pero cuando aumentan, es que la sociedad está mal organizada y algo no funciona socialmente. En este caso, la producción. Así que lo que se ha combatido tiene que ver también con el tema de esta conversación con ustedes. ¿Qué es el artículo 123?